Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Ricardo Rosselló y Roberto Lefrán Fortuño son los dos cabilderos por la estadidad que más ingresos reportaron en el 2022. Además, repasamos los efectos indirectos que tendrá el huracán Lee en Puerto Rico de cara al fin de semana. Pero primero...
¿Cómo tú te llamas?
Alan.
¿Alan qué? Alan Yair Abreu Hernández. ¿Cuántos años tú tienes?
Escuchas a Rosalín Hernández Olmo junto a su hijo Alan, de 3 años.
¿Qué color es este?
Marrón.
Pues como jefa de familia...
Alan tiene autismo, por lo que requiere constante atención de Rosalín, quien actualmente se divide entre su rol como madre, empleada y estudiante.
En los servicios, en el cuido extendido... Yo que soy mamá que trabajo.
Como muchas familias en Puerto Rico, la suya depende únicamente de ella, lo que limita el tiempo que le puede dedicar a cada una de sus prioridades. La realidad de Rosalind es similar a la de muchas familias monoparentales, es decir, familias encabezadas por una sola figura maternal o paternal. Una encuesta que recién publicó el Instituto del Desarrollo de la Juventud arrojó que el 79% de los 804 hogares participantes son monoparentales. De estos, el 85% están encabezados por mujeres. Con la crisis económica que arropa Puerto Rico desde las pasadas 2 décadas, cualquier familia de por sí enfrentaría retos. Pero con las limitaciones en las dependencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Educación, familias monoparentales como la de Rosalind se ven más limitadas y al borde de la precariedad al tener que limitar sus horas de trabajo para encargarse de su familia. La reportera de Puerto Rico Hoy, Génesis Ibarra Vázquez, se une a la conversación para hablar sobre la realidad de miles de familias monoparentales en la isla y los hallazgos más relevantes del Instituto del Desarrollo de la Juventud. Hoy es viernes 8 de septiembre. Génesis, buen día.
Hola Miguel, un placer estar aquí contigo.
Génesis, quería comenzar preguntándote, ¿cómo te topaste con esta información de la cantidad de familias monoparentales?
Pues mira, las ideas nos llegan de todos lados y esta vez me topé con la información en las redes sociales. Era una tabla del Kids Count Data Center de 2021 que colocaba a Puerto Rico como la jurisdicción con la mayor proporción de niños en este tipo de hogares. Y un dato así obviamente llama la atención, así que lo hablamos acá en la redacción. Nos pareció un tema que debíamos tratar siempre buscando el testimonio de alguien que esté viviendo lo que se plantea, ¿no? Porque más allá de un número, pues lo que queremos es aterrizarlo y entender que son personas de carne y hueso las que sufren a diario este contexto.
Claro.
Así que le hicimos el acercamiento al Instituto del Desarrollo de la Juventud, que por muchos años ha estudiado todo lo que tiene que ver con la seguridad económica de los niños y niñas del país. Y ahí pudimos ver que lo que plantean esos números de 2021 que te acabo de mencionar sí es la realidad de muchas familias puertorriqueñas.
A mí me pareció bien interesante tu historia, precisamente porque son de esas cosas que hasta que no te sientas a pensar, no te das cuenta de que, en efecto, uno conoce a muchas familias que son liderados por una madre o por un padre.
Claro.
Y es mucho más común de lo que uno piensa y hasta se da cuenta, ¿no? Entiendo que el Instituto de Desarrollo de la Juventud realizó un estudio específicamente sobre este renglón, cuántas familias monoparentales hay en Puerto Rico, los efectos de esto. ¿Qué dice el estudio?
Sí, mira, estamos hablando de la encuesta socioeconómica de las familias con menores de Puerto Rico. No solamente toca el tema de familias monoparentales, va más allá de eso, ¿no? Toca lo que es los retos que enfrentan estas familias a la hora de tratar de insertarse en la fuerza laboral. Y algo que encontró entre las 804 familias entrevistadas es que en el 56% de los hogares hay al menos una persona empleada y que el 52% de los jefes o jefas de familia tienen un trabajo. Por otro lado, algo bien interesante también es que el 85% de las personas que no estaban empleadas quieren trabajar y el 66% de los empleados a tiempo parcial trabajarían más horas si se les ofrecieran en su empleo actual. Y este aspecto del trabajo a tiempo parcial resultó muy común. El 48% de las personas entrevistadas tienen un horario de menos de 35 horas semanales. Y entre el grupo sin empleo, el 62% hizo gestiones para conseguir trabajo en las últimas 4 semanas. El informe también habla de los obstáculos principales de inserción laboral, ¿no? Y ahí tenemos que para el 75% de los entrevistados es un issue encontrar cuido asequible para poder trabajar. O sea, no encuentran dónde dejar a sus niños, a sus niñas, cuando tienen que cumplir con sus horas de trabajo, ¿no? Y el 72% también indicó que la falta de cuido, específicamente luego de la escuela, es un problema. Hay otros factores también. Está la falta de transportación, los salarios bajos. Así que en esa línea van los hallazgos del instituto.
Debido a este estudio, lograste conectar con Rosalind, a quien uh-huh. presentábamos al principio de este episodio.
Así es.
Cuéntanos sobre ella. ¿Quién es?
Pues mira, Rosalind tiene 45 años. Ella es madre de Kenneth, que tiene 19 años. Está Alan también, que es el pequeño de 3 años. Alan tiene autismo. Así que eso es un reto añadido al hecho de que ella es el único sustento de la familia, ¿no? El papá de ambos niños fue deportado a República Dominicana cuando Kenneth tenía 6 años.
La familia, y a mí me tocó entonces pues empezar a trabajar y empezar a ajustarme. He estado en un sinnúmero de trabajos, ¿verdad? Con el reto de tener un niño, ajustarme, porque los cuidados son bien difíciles.
Así que ella ha estado a cargo del hogar desde ese momento. Ella nos contó que estuvo casada con esta persona hasta hace poco, pero él nunca proveyó sustento económico, por ejemplo, para los niños. Así que en ese aspecto básicamente ella estuvo sola en el cuidado de sus niños. Rosalind trabaja a tiempo completo, está estudiando su bachillerato en trabajo social. Obviamente, al trabajar no tiene acceso a muchas de las ayudas que ofrece el gobierno, así que depende de su salario. Que no es mucho, no es un salario que podamos decir que vive en un nivel de comodidad, ¿no? Ella dice que su casa es humilde, que enfrenta muchos retos para poder costear las cosas básicas, ¿no? Y en el plano laboral se ve obligada también a perder horas en la semana porque no existen los mecanismos en ese espacio de trabajo que le permitan hacer ajustes, por ejemplo, cuando tiene que salir en algún momento del día a buscar a Alan del Head Start, por ejemplo. O sea que, además de pues del reto de cuidar a un niño con autismo sola, pues también se ve afectado su flujo de trabajo porque no puede costear un cuido. Así que lo que nos dijo Rosalind cuando hablamos con ella es que muchas noches lo que hace es llorar cuando se acuesta a dormir, ¿no? Por todas las cargas que tiene, todas las responsabilidades que lleva todos los días, pero igualmente nos dijo que así se levanta todos los días con una sonrisa en el rostro, porque ya sabe que sus dos niños dependen de ella únicamente.
Otro aspecto de la historia que trabajaste y que el estudio reseña también es el hecho de que la vasta mayoría de estas familias monoparentales están encabezadas por una mujer.
Eso es así.
¿Qué te dijo Rosalind sobre este aspecto? ¿Qué diferencias o qué retos particulares en este caso enfrenta Rosalind al ser una mujer que tiene que estar, tiene que liderar su familia completamente sola?
Rosalind y las mujeres, ¿no? En términos generales, por ser mujeres tienen una carga adicional, y es que a ellas por vivir en una sociedad patriarcal, todo el mundo asume que les toca el cuidado de la casa, por ejemplo.
Que nuevamente, es algo que está tan normalizado uh-huh. que a veces no nos tomamos uno podría pensar que a veces no nos tomamos un paso hacia atrás para entonces pensarlo bien. Está tan normalizado que uh-huh. que eso, que está normal, que algo que no que ya estamos muy acostumbrados, ¿no?
Exacto. Y pues, como te estaba diciendo, o sea, a la mujer por costumbre, ¿no? O lo que pensamos que debe ser, pues le toca el cuidado del hogar, le toca cocinar, le toca lavar, le tocan todas estas responsabilidades. Y ahora, cuando la mujer se ve sola, ¿no? Como jefa de familia, entonces está el aspecto de que no solamente tiene que cumplir con esas tareas que la sociedad asume que le tocan, sino que también se suma este aspecto de que tiene que proveer el sustento del hogar. O sea, ella es la que corre con todos los gastos, con todas las necesidades, así que tiene la doble tarea, ¿no? Le corresponde todo. Y aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, la realidad es que las mujeres son las que se ven obligadas a sostener este tipo de hogares de familias monoparentales. En Puerto Rico particularmente, según la encuesta de la comunidad del censo más reciente, hay unos 443 mil hogares con mujeres jefas de familia, y de estos, en casi 93 mil vivían menores de 18 años. Son la gran mayoría. Entonces, la encuesta también da el estimado en el caso de los hogares con hombres jefes de familia, y en ese caso son sobre 8 mil hogares con menores de edad, que vemos una gran diferencia, ¿no? Del peso que lleva la mujer jefa de familia versus el hombre, que son mucho menos. Y un ejemplo que nos traen del Instituto del Desarrollo de la Juventud es, o sea, imagínate una mujer sola, jefa de familia, que tiene a sus niños en edades, ¿verdad?, de escuela, un niño que está en segundo grado, por ejemplo, que está la mamá trabajando y de momento la llaman a mitad del día porque tiene que buscar el niño, porque su maestra de la 1 de la tarde no llegó, por ejemplo. ¿Qué hace esa madre? Ahí es que está el problema, ¿no?, que enfrentan muchas mujeres que no pueden pagar el cuido, para empezar, y entonces se ven obligadas a interrumpir sus labores, ¿no?, sus trabajos, porque muchas no tienen quién las ayude. Y ese es uno de los problemas que enfrentan estas familias.
Como parte de este estudio, el Instituto de Desarrollo de la Juventud presentó soluciones, ¿no?, a esta problemática aquí en Puerto Rico. Uh-huh. ¿Cuáles son algunas de las propuestas que traen en esta ocasión?
Pues mira, algunas de las recomendaciones no son nuevas, pero algo que nos plantean en el instituto es que no se pueden plantear solas, o sea, o de un solo sector. Tiene que ser un plan de país para que pueda haber un verdadero cambio para el beneficio de estas familias que el instituto nos plantea que han sido abandonadas, básicamente, por el gobierno y por todos los sectores. Y algunas de las recomendaciones que nos plantean es asegurar el acceso a programas de educación preescolar, ampliar los programas de horario extendido para los menores de 5 a 17 años en las escuelas públicas, para eso mismo, ¿no?, para que los padres y las madres que están solos y solas puedan trabajar y puedan cumplir con esas responsabilidades para poder mantener el hogar. Por otro lado, también nos hablan de revitalizar programas destinados a la obtención de estudios postsecundarios. Uno de los problemas que encontraron es que la mayoría de los hogares encuestados de estas personas, ¿no?, la mayoría no tienen estudios postsecundarios, así que eso les impide entrar en la fuerza laboral también. Otra recomendación que hacen es desarrollar programas de adiestramiento laboral sectorial, adoptar modelos bigeneracionales en la provisión de servicios a las familias y también fortalecer las políticas de créditos contributivos para la seguridad económica de las familias. Así que es una gama de recomendaciones, ¿no? La encuesta está disponible en línea, la pueden encontrar también en nuestras plataformas en El Nuevo Día. Las soluciones están ahí, ¿no? Lo que falta es la voluntad para implementarlas y para ayudar a estas familias puertorriqueñas.
Génesis, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Miguel.
El exgobernador Ricardo Rosselló y el exasambleísta municipal de Guaynabo, Roberto Lefranc Fortuño, fueron los dos cabilderos por la estadidad que más ingresos reportaron durante el 2022. Rosselló, aunque no devenga salario ni reembolsos del gobierno de Puerto Rico, reportó $176,500 mediante la empresa privada. No obstante, Lefranc Fortuño reportó mayores ganancias de $239,768, según el resumen del informe financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental. A diferencia de Rosselló, Lefranc devenga un salario fijo de $90,000 y hasta $30,000 en reembolsos por gastos relacionados con su trabajo. No obstante, el cabildero le reiteró a este medio que además de su trabajo en el Capitolio Federal, este también se desempeña en la empresa de planificación de bodas de su tía. Oleaje peligroso, riesgo de corrientes marinas, lluvia frecuente y calor extremo serán algunos de los efectos indirectos que podría tener en Puerto Rico el huracán Lee durante su paso por el Caribe durante este fin de semana. De acuerdo a los pronósticos, se espera que el oleaje intenso comience hoy, pero no será hasta mañana que se note el deterioro más significativo. Todas las playas de la isla, salvo las del sur, tendrán un alto riesgo de corrientes marinas, por lo que ningún bañista debería estar en las playas del norte. Durante el fin de semana no se espera un periodo extenso de lluvias, pero sí serán frecuentes durante los próximos días. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel, Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.